Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Bienvenidos al Retro Anécdotas de hoy. Como siempre os digo, este es un programa donde explicamos historias increíbles y alucinantes del mundo de los videojuegos, películas y, si da tiempo algún día, de cómics. Pues bien, hoy hablaremos de uno de los juegos que es para muchos el juego más difícil de los años 80. Un juego que nació de la mano de Capcom en 1985, pero que, bueno, quien le dio esa popularidad en esa época fue la Nintendo Famicom, o NES, conocida por estos lares, o en nuestros lares, o en el resto del mundo, básicamente. Su extrema dificultad, que a día de hoy perdura, pues hará que hablemos hoy de este maravilloso juego que, por cierto, es perfecto para jugar en esta época, bueno, en época de Halloween, ¿no? Porque es así, pues muy de Halloween, ¿eh? Con tu taza de café, de chocolate con marshmallows, ¿eh? Y con chucherías por todos lados. Bueno, me dejo de tonterías y hoy nuestras anécdotas saldrán del gran juego Ghosts and Goblins.
¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya empezamos mal, ¿eh? Ya empezamos porque has vuelto a hacerlo, ¿eh, Virtuam? Has vuelto a hacerlo.
A ver. ¿Hacer el qué? ¿Eh? Y deje mis galletas, que estoy harto de decirle siempre lo mismo. Deje las galletas, haga el favor. ¿Hacer mal el qué? ¿Presentar el Retro Anécdotas de hoy? ¿O qué?
No, que... No, que no te enteras, que no te enteras, es que no te enteras. ¿Qué has hecho? Como el capítulo 3 de Zelda, que ya hablamos aquí en este podcast, que lo tenéis aquí disponible también en el podcast del Retro Anécdotas. Por cierto, ya en ese capítulo ya te lo dije, que es una saga, no un videojuego, ¡una saga!
Lo sé, vale. Como ya sabía que me saldría por ahí, ya le digo que no nos centraremos solo del juego de arcade y de su port a Nintendo NES. Y bueno, puede que el de Super Nintendo también, pero bueno, ya veremos. Depende de cómo se desarrolle el programa de hoy, porque de hecho, si queréis que hablemos de otra versión, solo me lo tenéis que decir en el cajetín de comentarios. Bueno, vosotros mismos, estáis ahí, tenéis el cajetín a vuestra disposición, vamos. Que pongáis lo que queráis, no os paséis.
Bueno, vale, pero esta vez te dejo pasar. De todas maneras, no te tienes que olvidar que este juego de plataformas es el más difícil de la época porque ya empezamos otra vez.
No, que, a ver, ¿volvemos a las andadas o qué pasa aquí?
No, ¿andar de qué? Yo solo doy datos que los oyentes necesitan saber. A ver, es que no puedo decir datos.
No me cambie de tema. Porque ya volví a desvelar la anécdota principal. En fin, queridos oyentes, si queréis escuchar por qué es el juego más difícil de plataformas, solo tenéis que poner atención al capítulo de hoy, porque a lo largo del programa lo desvelaremos. Así que, venga, va, empezamos porque ya me tiene usted frito y solo acabamos de empezar. Vamos a empezar ya, como siempre, con... Perdonadme, me ha salido un gallo, como siempre. Es que hoy estoy un poco tocadete de la garganta. Bien, ahora sí, vamos a empezar como siempre, si me deja la voz, la garganta, con unos datos curiosos sobre este plataformas. Y lo hacemos con la versión de Amstrad CPC, que estaba sumamente limitada por la dificultad, ¿eh? Era la mayor que la original, ya que aunque Arthur, el protagonista del videojuego, poseía 5 vidas, la armadura no tenía efecto y el primer impacto se perdía pues se perdía la vida, a diferencia del juego original.
Bueno, sí, además cabe decir, añadiendo lo que ya has dicho, la melodía es única, no estando en ninguna de las otras conversiones ni en el arcade. Solo tiene únicamente las 3 primeras fases de música y luego el juego se repite desde el principio. No posee animaciones extra ni el mapa de entrefaces. Bueno, en fin, que esta versión fue realizada por Elite, ¿vale? En Core, fuera de España, por cierto. Y para acabar de arreglar este desaguisado, el juego, pues, no tiene final. No tiene final.
A ver, ¿cómo? ¿Que no tiene final?
Sí, sí, pues eso. Esto suele pasar cuando los cartuchos, pues, no tienen suficiente capacidad. Entonces, lo tienen que recortar.
Bueno, a ver, sí, pero tanto como para recortar, dejándolo sin final. Bueno, la verdad es que se podría decir que el juego no tiene fin.
Pues sí, mira, como veo que te ha gustado este último dato, que la versión, te voy a decir también que la versión de Wii, la consola virtual, es una adaptación de la versión de Mega Drive, pero falla al final del juego, al presentar los nombres de los enemigos, pues no se muestran.
A ver. Ahora sí que me has dejado atónito. ¿Me estás diciendo que todos estos años, cuando yo jugaba la versión virtual de Nintendo Wii, la versión que tengo yo, vamos, estaba jugando realmente a un port de la Mega Drive? Eso sí que no me lo esperaba de Capcom, la verdad.
A ver, tirad de Nintendo, ¿no?
No, de Capcom. Porque te recuerdo que la propietaria del juego es Capcom, no Nintendo. Ergo, la culpa es de Capcom.
¿Cómo se nota la vena nintendera, que hay que se note la vena, es fuerte, ¿no?
A ver, ¿cómo dices?
No, nada.
En fin, no sé qué insinuaba, pero bueno. Seguimos con más anécdotas. Ahora nos centramos en el título original en japonés, que es Makaimura, que quiere decir el pueblo del mundo demoníaco. O sea, fíjate tú, que solo Makaimura, todo eso quiere decir el pueblo del mundo demoníaco.
Sí, bueno, claro. Déjame decirte, Virtua, que la versión occidental significa fantasmas y duendes, que tampoco es que, bueno, sea también muy mundante. Y el título no puede ser más descriptivo, porque esos seres son los que hacen la vida imposible al protagonista de Ghost & Goblins, en concreto a través de sus 7 escenarios, cada uno más difícil que el anterior.
Bien, vamos a seguir, porque la franquicia Ghost & Goblins fue creada por Takuro Fujiwara, también conocido por producir juegos en la franquicia Mega Man, también producida por Capcom.
Sí, otra franquicia que es muy difícil, de la que podemos hablar algún día, porque tiene un montón de anécdotas también, Mega Man, no veas tú, cuántas anécdotas.
Mejor lo dejamos en manos de nuestros queridos oyentes, que podéis decirnos en los comentarios. Mira, y aprovecho la ocasión, si queréis que hablemos de la saga Mega Man, también, si reventáis a likes, por ejemplo, venga va, si reventáis a likes, podemos así ayudar, aparte de ayudar al canal, que es muy importante reventar a likes y compartir. También veré que estáis interesados que se hable sobre este contenido en el podcast. ¿De acuerdo? Así que reventar ahí a likes y sabremos qué es lo que os interesa.
Bueno, déjate ya de tanto reventar y tantas historias y sigamos con más anécdotas, porque Toshido Arima se desempeñó como programador principal y Ayako Mori impuso la partitura para el lanzamiento arcade original en 1985. En cambio, la banda sonora de la partitura original para el lanzamiento inicial de Ghost & Goblins la compuso Ayako Mori. La música desarrollada para el primer nivel del juego, titulada Graveyard Forest and Ice Palace, altamente reconocida desde entonces como el tema oficial de la franquicia, básicamente.
Pues sí, y ahora hablaremos de una versión, barra secuela, que a mí me gusta mucho y de la que sufrió censura. Hablamos de la tercera parte del juego, que salió para Super Nintendo, ya con otro nombre, por eso.
Sí, sí, déjame decirte que esa tercera parte se llama Super Ghost and Ghost, que en realidad es una secuela y el argumento, cómo no, es el mismo que el primer juego. Salvar a la princesa otra vez, justo cuando está a punto de casarse y, bueno, fíjate tú qué argumentazo, qué argumentazo. A ver, sí, pero centrémonos en la censura que sufrió el juego en el argumento de Super Ghost and Ghost. En esta ocasión, el líder de las fuerzas demoníacas al que deberíamos plantar cara era Samael. Por este nombre, según la mitología judeocristiana, era conocido Lucifer, antes de desencadenar la rebelión que le llevó a ser expulsado del cielo. Bueno, aquí unos cuantos tips de lo que viene siendo Lucifer y estas historias. Bueno, por supuesto, como nos encontramos ante una referencia religiosa, el nombre de Samael fue sustituido por el de Sardius cuando Super Ghost and Ghost llegó, llegó al mercado occidental.
Bueno, sí, pero tenemos que decir, Virtua, que no era la única censura que sufrió el juego, dado que las cruces cristianas que aparecían en el título fueron sustituidas por Ankh egipcios. Todo por no mostrar símbolos religiosos,
No dejamos esta maravillosa entrega, esta tercera parte, como hemos comentado, porque aparte de ser de los mejores juegos de Super Nintendo, es que ya os digo yo que hoy estoy con la gola y tal, dado que Super Ghost and Ghost era una exclusiva de Super Nintendo, el juego no fue portado a otros sistemas hasta varios años más tarde.
Sí, en concreto apareció primero en PS1, la PlayStation 1 y Sega Saturn como parte del pack Capcom Generation dedicado a la saga Sir Arthur para ser portados años después para PlayStation 2, Xbox y PSP como integrante de los packs Capcom Classics Collection.
Sí, yo puedo dar fe de la... La verdad es que que el juego es muy difícil, dado que los juegos en la primera versión arcade, como la versión de Super Nintendo y la gran cantidad de versiones que existen, que si os digo la verdad, le tenemos que dedicar un programa entero para poder hablar a fondo de cada uno de ellos y de cada uno, porque es que la verdad es que no te los acabamos.
Yo si quieres lo puedo hacer, porque la versión de CPS1, no de PlayStation, CPS1, la primera recreativa, que incluso técnicamente en algunos aspectos la Super Nintendo llegó a superar,
Que si no, hoy no acabamos el programa de hoy. Lo mejor es que nos dejéis en los comentarios vuestra opinión y si queréis que hablemos más sobre las versiones y sagas diferentes de Ghosts and Goblins, nos lo dejéis anotado y ya está.
Bueno, como quieras, pero no hay que olvidar lo que une a todas las sagas,
¿Y eso qué es? ¿Qué es lo que une a todas las sagas? Que se ha puesto ahora ahí muy misterioso usted.
Bueno, pues es el único videojuego o saga que mantiene el nivel de dificultad en todas sus versiones.
Sí, y eso es, por ejemplo, lo que le pasaba en las batallas finales de Ghosts and Goblins, de la versión de Nintendo y Arcade, que son recordadas como alguna de las más difíciles de mediados de los 80. Además, en aquel entonces el juego te desafiaba a tener que jugar todo de nuevo si querías obtener el verdadero final, ya que habiendo derrotado a Astaroth, el jefe final, por primera vez somos reenviados al final del juego para volver a recorrer el camino con una dificultad aún mayor.
Sí, con muchos más enemigos y retos. El principal motivo por lo que ocurría esto era la falta de memoria de las máquinas de arcade para cargar muchas pantallas nuevas. Por ese motivo se reutilizaban los escenarios, incrementando la tasa de aparición de monstruos y las conductas agresivas. De esta forma, la rejugabilidad del juego se hacía pues mucho mayor, la verdad.
Bien, y llegamos al final del programa, no sin antes una última anécdota. Super Mega Drive Plus, Hyper Terminal, Teide Plus, Sierra Arcadia, Hyper Fighting, diciendo que la serie... Toma, Me he emocionado tanto que he hecho un kamehame al micro, perdonad. Diciendo que la serie en su conjunto, decía, vendió más de 4,4 millones de unidades. Y se erige como... Se erige, esa palabra me gusta mucho. La he encontrado y me hizo gracia. Se erige como la octava franquicia de... No la quería decir, lo he dicho muchas veces. Como la octava franquicia de juegos arcade de Capcom más vendida. Ghost and Goblins se ha ganado la reputación entre los juegos, sobre todo por su alto de, vamos, su alto nivel de dificultad.
Nos ha quedado muy claro, ¿eh? Que es una saga, ¿eh? Muy difícil, pero déjame decirte que la versión de...
A ver. Deje de comer, por favor. Deje de comerse mis galletas, ¿eh? Si va a explicar la última anécdota, hágalo sin comer, por Dios. Es que ya está bien. Está aquí con mis galletas.
Bueno, sí. Pellón. Bueno, espera, que se me ha metido algo aquí en la... aquí, ahora.
Perdón, ya está. Como decía, nada más y nada menos que 15 años fueron necesarios para que Capcom decidiera traer de vuelta a Sir Arthur, protagonista de nuestra historia, en una nueva aventura. Pero sin duda, la casi eterna espera acabó demostrando merecer mucho la pena, la verdad. Porque Ghost and Goblins vio la luz en 2006, otra vez, para convertirse en un clásico atemporal desde su primer día de lanzamiento. La consola que tuvo la suerte de recibir la nueva, entre comillas, entrega de la saga, fue la portátil PSP.
Sí, bueno, de eso hace ya mucho, porque nueva ya no sería, de hecho. 2006, ya queda un poco lejos. Se puede considerar un clásico igual que la PSP, vamos.
Sí, hablando de la PSP, tengo una anécdota muy sabrosa, que sí que te va, que te puede gustar, ¿te gustan las anécdotas sabrosas, ¿Te gustan, ¿Te gustan?
Deje, que si no se nos alarga el programa. Además, yo soy más de Nintendo DS, la verdad.
¿Cómo que entiendo Nintendo DS? Que te gusta Nintendo, ¿eh? Lo reconoces, ¿eh? Te gusta más que la PSP, ¿eh? Te gusta más la Nintendo DS que la PSP, ¿eh?
No. Eso no es cierto. Porque, de hecho, tengo la PSP y he disfrutado muchísimo.
La has disfrutado en pasado, ¿eh? Ya no juegas, ¿eh? Porque eres un viciadete, ¿eh? De la Nintendo DS, ¿eh? Claro, te gusta, ¿eh? ¿Te gusta la Nintendo DS, ¿eh?
Venga. Deje estar el tema. Si da tiempo, ya hablaremos algún día de las curiosidades de las consolas. Ya tenemos suficiente con los videojuegos y las películas como para encima hablar de consolas.
Sí, pero seguro que solo vas a hablar de Nintendo, ¿eh? Manderrete, ¿eh? ¿Te gusta más Nintendo, eh?
Que no insista. Que con eso, que hablaremos de todas las consolas, se hace falta. No hace falta que se ponga usted así. Y haga el favor de soltar el plato de mis galletas ya. Suelta el plato de mis galletas. Que me ha dejado al final, sí, siempre igual. Venga, vaya tirando. Dejen las galletas y váyase ya. Vaya tirando para afuera. Que me dejas sin galletas.
Es que, ¿qué dices? Pero si me las he traído yo, estas galletas. ¿Qué me estás contando, hombre? ¿Qué me estás contando?
Que sí, hombre, sí. Que sí. ¿Qué se va a traer usted? ¿Qué se va a traer? Si son... Las he guardado yo en la requisita. Venga, por favor. Disculpad, de verdad, siempre la misma batalla. Oye, con Nerd or Nothing no hay fin. Dejémoslo, que se vaya ya, que se vaya para su casa para que prepare el siguiente programa. Y bueno, hasta aquí el Retro Anécdotas de hoy. No os perdáis el siguiente porque viene cargado de historias nuevas y diversión. Por cierto, también podéis hacer vuestras propuestas para que haga una Retro Anécdota de vuestra película favorita o de un videojuego. O si queréis, de cómics también, me lo podéis ir dejando. Y solo tenéis que ponerlo aquí en los comentarios. Así que permaneced atentos a mis redes sociales y si os ha gustado y queréis apoyar a mi canal, darle a like sobre todo, por favor, gracias si lo hacéis, sobre todo, compartir esta historia para que pueda llegar a más gente y disfrutar de estas retroanécdotas perdidas que recuperamos para vosotros y solo para vosotros. Recordad compartir en mis redes sociales que os dejo en la descripción, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, iVoox y también en retrobrownie.com. Y aquí encontraréis cantidad de contenido del mundo del retro, más de 100 vídeos de retroanálisis, películas, videojuegos, unboxings, gameplays y mucho más. ¡No os lo perdáis! Como siempre digo, que lo paséis genial con el retro y sus retroanécdotas. Hasta el próximo episodio. ¡Retro y Rock and Roll!